¿Estamos bien ahí ya con el sonido? ¿Está bien? Ok. Bueno, vamos a dar inicio hoy a la escuela dominical, que yo estoy a cargo de dar la enseñanza, pero como los que han venido cuando yo he predicado, estoy dando una enseñanza en 2 de Corintios capítulo 2, del verso 14 al 17. Y no quise tomar otro tema, sino vamos a darle el fin, porque ya vamos sacando cuatro enseñanzas y con esta va a ser la parte 5. Entonces vamos a estar ahí, pero antes de todo vamos a leer el pasaje y vamos a orar. Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 14, lo vamos a leer siempre del 14 al 17. Vamos a leer Segunda de Corintios capítulo 2 y verso 14. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, y a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para esto, para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que nos has regalado, mi Dios amado, para que podamos, mi Dios, levantarnos y escuchar tu palabra. Gracias por darnos, Señor, la vida, mi Dios, y ese deseo, Señor, de venir a escuchar tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre amado, a ser hacedores de tu palabra, mi Dios. Que podamos, Señor, atesorar lo que tú nos vas a hablar hoy en esta mañana, mi Dios. Te doy gracias, Señor, por ser un instrumento en tus manos, mi Dios. Dame la sabiduría, Señor, adecuada, Padre amado, para hablar conforme a tu espíritu, mi Dios amado. Porque mis pensamientos son basura, Señor, sino lo que tú me digas, Señor. Háblale a tu pueblo, Señor, y habla a mi vida, mi Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como ya estamos viendo aquí que ya estamos en la parte 5, vamos sacando ya cuatro mensajes y con este es el número 5. Vamos a estar en el verso 17, como ya explicamos el 14, 15, 16, ahorita estamos en el verso 17. Vamos a empezar, como dice aquí su palabra: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos. Entonces aquí donde dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra. Entonces medrar significa aumentar las ganancias o predicar la palabra por dinero. Y vamos a ir a Mateo capítulo 24, porque ya Cristo nos había hablado de estos hombres. En Mateo 24, vamos a leer capítulo 24, verso 5. Verso 4 y 5, dice así: respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces vemos que desde antes de que Pablo escribiera esto, ya nuestro Señor nos lo había advertido aquí, que mirad que nadie os engañe. O sea, como quien dice que va a haber gente que va a tratar de engañarnos. ¿Por qué? Porque va a tratar de sacarnos de la verdad a la mentira, de la luz a las tinieblas, porque, porque Satanás ese es su trabajo, de siempre llevarle la contraria a Dios. Que vemos aquí en la palabra que nuestro Señor dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Quiénes? Porque vendrán muchos en mi nombre. No pueden venir a nombre de otro para engañarnos, para engañar al pueblo de Dios. No puede venir otra persona que no sea como de otro pueblo, sino siempre de lo, del mismo pueblo de Dios van a haber falsos. Porque de aquí, dice, vendrán muchos en nombre de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a muchos engañarán. Por eso dice, dijo aquí, mirad que nadie os engañe. Y bajemos al 11 y 12, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Miren, vendrán muchos falsos profetas. En mi forma de pensar, cada quien tiene su forma de pensar, pero la Biblia es la que tiene la verdad. Para mi forma de pensar, pienso que no hay profetas ya en este momento. ¿Por qué digo esto? Basado en lo que dice la Biblia. Tenemos la palabra más profética, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra. Dice, hasta que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Entonces, por eso, si nosotros sabemos que en este tiempo no hay profetas, porque la palabra aquí lo dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Y veamos al mundo ahorita en las redes sociales, muchos profetas profetizando mentira, esos son mentirosos. Dice, aunque hagan señales, que hagan llover fuego del cielo, no creáis, dice. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios lo confirma. Amén. Vamos a seguir, vamos a estar ahí en el 24, vamos a seguir leyendo del 22 al 28. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Pero miren, aquí hay un punto bien importante, si fuere posible. No dice que va a ser posible que los engañen. ¿Por qué? Porque estamos fundados en la palabra de Dios. Entonces dice aquí, si fuere posible, engañarán aún a los escogidos. Si usted se deja engañar de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, lo van a engañar. Entonces el 25 sigue diciendo, yo os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los sepulcros, no lo creáis. Entonces Jesús aquí nos está advirtiendo. El 27 dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. El 28 dice, porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Entonces vemos aquí lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo, que dejó aquí en su palabra, que no nos movamos por medio de palabras vanas, sino siempre el fundamento, miremos que sea la palabra de Dios para no ser engañados. Y esto también está en Lucas 21:8 y vamos a ir a Mateo 15. Mateo 15 vamos a leer del 8 y 9. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Estamos viendo el pasaje de que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Por eso estamos tocando estos versos. Y aquí es, Nuestro Señor nos dijo aquí escrito que este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Entonces, cuando nosotros veamos que están, que alguien nos habla no conforme a lo que dice las escrituras, está enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Siempre, aunque no suena bien que mencionemos siempre la Iglesia Católica, pero como casi la mayoría salimos de ella, entonces tenemos mucho, mucho conocimiento de las falsas doctrinas que ellos enseñan. Entonces, y esas doctrinas no son nuevas, sino que desde aquí, porque aquí está hablando de los fariseos y de los de la ley, que ponían la ley de Moisés, pero ellos lo llevaban al extremo. Bueno, vamos a seguir. Esa fue la introducción del mensaje. Vamos a verlos. Tengo 11 características de los falsos maestros y de los que hablan falsamente en las iglesias. Y vemos que el que es falso no es de los de afuera, sino que siempre va a estar adentro de la congregación. Entonces, aquí tengo yo muchos pasajes bíblicos que los vamos a ver ahorita. Como ya vimos ya lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, vamos a ir a Tito. Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, verso 11 al 14, que estos son glotones y mentirosos. Vamos a ver lo que dice del 11 al 14. Tito, del 11, vamos a leer, del 10 vamos a leer, del 10 al 14 dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ciegos. El 13 dice: este testimonio es verdadero. Por tanto, reprendedlos duramente para que sean sanos en la fe, no teniendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra de Dios. Entonces, todas estas características son de los que profesan la fe, pero no la ponen en práctica. Utilizan la palabra de Dios para engañar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ese es el primer punto, que son glotones y mentirosos. El segundo dice: tienen amor al dinero. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6. Primera de Timoteo, capítulo 6, vamos a leer verso 9 y 10. Dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El 10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspuestos de muchos dolores. Esto es lo que nos lleva el amor al dinero. El amor al dinero es querer uno trabajar los 7 días de la semana y olvidarse que Dios existe es el amor al dinero y nos lleva a muchos dolores, como dice aquí la palabra. Entonces, esos son los falsos, como estamos viendo, los que predican el evangelio por ganancia, es lo que estamos mirando aquí. El punto 3 dice, amadores de sí mismos. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 3. Estamos ahí cerquita. Solo aquí en estos versos que vamos a leer, hay 20 características de estos hombres. En el 3 vamos a leer del 1 al 5. Dice, también debes saber esto. Aquí le está hablando Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los postreros días quiere que está hablando de un tiempo futuro. El 2 dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. El 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita. Le está hablando Pablo a Timoteo todas las características de los postreros tiempos, que de los hombres que van a venir a engañar al pueblo de Dios. Vamos a bajar al verso 8, de ahí del capítulo 3, verso 8. El verso 8 dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento reprobado en cuanto a la fe. Miren cómo nos explica bien la palabra de Dios que el entendimiento es reprobado. Y aquí dice, resisten a la verdad. ¿Por qué resisten a la verdad? Porque cuando la palabra de Dios les penetra en el oído, ellos no resisten la palabra de Dios porque la palabra es la verdad. Si a uno que anda en pecado, la palabra de Dios lo confronta, el oído le va a retumbar y va a estar diciendo, al pastor le dijeron lo que yo ando haciendo, y no es así. La palabra de Dios expone, nos confronta cuando nosotros andamos haciendo lo que no es debido, la palabra de Dios nos confronta. Y entonces aquí dice que ellos, dice, resisten a la verdad. Entonces resisten la palabra de Dios. Entonces nosotros no somos como ellos. Entonces vamos a seguir aquí. El número 4 dice, trastornan la fe. Vamos a segunda de Timoteo. Aquí en el verso 2 y 17 y 19, del 17 al 19. El punto 4, trastornan la fe. Dice aquí el verso, capítulo 2 y verso 17 y 18, dice, y su palabra corrompe como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Miren en la apariencia que pone aquí Pablo, corrompen como gangrena. Y bueno, yo la verdad, le soy sincero, nunca he visto esa enfermedad, pero los que saben, como mi esposa que ha trabajado en enfermera, pueda que sepa qué es esa enfermedad. Yo a la verdad nunca la he visto, pero la forma que se corrompe como gangrena, yo si no estoy confundido, es una enfermedad que corre, va comiendo la carne. Así dice que son esta clase de tipos. El 18 dice que se desviaron de la verdad. Miren, siempre la palabra de Dios nos lleva, que se desviaron de la verdad. Y siempre, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Dice, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Esto es los que trastornan la fe. Entonces ya vimos aquí lo que nos dice Pablo en el verso 18. Vamos a ir al el número 5, dice hipocresía de mentirosos. Vamos a ir a primera de Timoteo. Primera de Timoteo 4, del 1 al 5. La hipocresía de los mentirosos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia pasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Vemos aquí la hipocresía de estos hombres que nos habla aquí, que dice dice tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces vemos aquí que todos estos hombres que hablan falsamente es doctrina de demonios, porque prohibirán casarse, dice aquí la palabra de Dios en el verso 2, porque por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Cuando Dios dijo que es un mandamiento casarse uno y multiplicarse y para no andar uno en adulterio ni fornicación, tener uno su esposa. Vamos a ir al número 6, dice falsos apóstoles. Vamos a ir a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 11. Vamos a leer segunda de Corintios 11, verso 13 al 15. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no os maravilléis porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén. Miramos que aquí se disfrazan. El 15 sigue diciendo, así que no os extrañéis si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Aquí también vemos el juicio de Dios, que el fin de esos falsos va a ser conforme a sus obras. Entonces, estamos aprendiendo aquí a través de la Biblia de los falsos maestros, apóstoles y profetas. Vamos a ir al punto 6, dice falsos maestros. Vamos a ir a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Falsos maestros. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro, vamos a leer del 1 al 9. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Miren qué peligro de estos, que aún hacen caer al pueblo de Dios y atraen destrucción en sí mismos. El 2 sigue diciendo: y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. El 5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo al diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y poniéndoles de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumador por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Amén. Aquí nos pone dos ejemplos: el ejemplo de Noé y el ejemplo de Lot. Entonces vemos que sabe Dios guardarnos. Tenemos que siempre estar con el oído atento. Si Dios nos dio dos oídos, es para que oigamos bien. Si Dios nos dio dos ojos, es para que miremos bien, y nos dio una boca. ¿Por qué? Porque tenemos que ser prudentes, escuchar, analizar y responder. Pero no podemos, dice en otro lado, dice que el que ligeramente habla, ligeramente se condena. Por eso es que tenemos que ser nosotros hacedores de la palabra de Dios, amar la verdad, que es la palabra de Dios. En el número 8 dice: la oposición de hermanos en la iglesia. Vamos a ver lo que dice Tercera de Juan. Estamos cerquita ahí. Tercera de Juan, capítulo 1. Bueno, la verdad, solo uno tiene. Vamos a ver la oposición de aquí de Diótrefes. Verso 9 y 10 vamos a leer. Dice: y he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere recordarle las obras que hace, parloteando con palabras malignas contra nosotros y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y a los que quieren recibirles se lo prohíbe y los expulsa de las iglesias. Entonces miramos aquí la oposición de Diótrefes. Era un hermano supuestamente de la iglesia, ¿verdad? Pero ¿qué hacía él? Se glorificaba a él, era vanaglorioso, le gustaba sentarse en las primeras sillas, como dice aquí, y era que hablaba parloteando, como echándose flores él mismo. Entonces vemos que la iglesia va a tener oposición siempre, no de afuera, sino entre la misma iglesia, porque Jesús dijo, la cizaña y el trigo estaban en el mismo campo, creció junto con la cizaña y el trigo, y los discípulos le dijeron, ¿quieres que la arranquemos? Dijo, no, porque si arrancan la cizaña, arrancarán el trigo. Entonces vemos que la oposición va a estar en la misma iglesia. ¿Por qué va a estar en la iglesia? Porque Satanás usa a los que se quieren dejar usar. Usted puede ser instrumento de Dios o instrumento del diablo. Puede escoger el camino de Dios o el camino que lo lleva a la perdición, donde va a estar, ahí será el lloro y el crujir de dientes, dice, por los siglos de los siglos. No es que solo va a sufrir una quemadita ya. No, estamos aquí porque queremos estar donde nuestro Señor Jesucristo está, donde en las moradas celestes, en la Nueva Jerusalén, ahí es que nosotros queremos estar. No estamos aquí para salvar el cuerpo, la carne, sino para salvar nuestra alma. Amén. Vamos a ir al número 9, dice, convierten en libertinaje la gracia de Dios. Vamos a leer en Judas, aquí estamos cerquita. Vamos a leer Judas del 1 al 4. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz, amor es, sean multiplicados. Dice, amados, por la gracia, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestro común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dado a los santos. El 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos otra característica que dice que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ese es el número 9. El número 10 dice, rechazan la autoridad. Ahí mismo en Judas vamos a leer del 8 al 11. Vamos a leer del 8 al 11. Dice, no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de los potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contenía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El 10 dice: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionables. El 11 dice: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en la contradicción de Coré. Miren los ejemplos que nos ponen aquí. Coré era familia de Aarón, y él lo que quería era ser el sumo sacerdote. Entonces Dios lo probó y le dijo a Moisés que juntaran todas las varas, que juntaran 12 varas y las pusieran. Y la vara que floreciera, ese era el que Dios había escogido. Y lo hicieron así. Y entonces floreció la vara de Aarón, como ustedes saben la historia. Pero ¿qué pasó con Coré? Dice que se abrió la tierra y se los tragó. Dice, y salió fuego de la tierra y se abrió la tierra y se los tragó. Entonces eso pone un ejemplo aquí, como dice el verso 11: y de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro. Miren, se lanzan por lucro engañando a las ovejas de nuestro Señor Jesucristo, enseñando la palabra de Dios, obteniendo dinero, porque como empezamos diciendo, como decía el verso que empezamos, no somos como muchos que medran falsamente, falsificando la palabra de Dios. Bueno, vamos a ir al punto 11. Dice: se apacientan a sí mismos. Ahí mismo en Judas, vamos a seguir leyendo del 12 al 16. Dice: estos son manchas en vuestros ápagos, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espumean su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservado eternamente la oscuridad de los tiempos, de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santos santas decenas de millares. El 15 dice: para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Amén. Disculpe por la por la buena lectura que tengo, pero no sé si todos saben que yo no estudié y he aprendido a leer con la palabra de Dios. Pues es que me cuesta un poco leer, no es que sea un maestro, pero por eso es que no leo muy bien que se diga. Por eso es que tenemos que traer la Biblia, porque si yo me turbo, ustedes no se turban. Amén. Entonces vimos 11 características de los hombres falsos. Entonces vamos a ver aquí, dice, ¿cómo tiene que ser el ministro de Dios? Ay, yo creo que no me va a dar el tiempo. Entonces vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo. Esto ya es todo lo contrario. Primera de Timoteo, que levante la mano el que quiera leer. Vamos a ver, Esmeralda, lea Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 3, del 1 al 7. Amén. Esos son los requisitos de un obispo. El que anhela obispado, buena obra desea. Pero ahí están los requisitos. ¿Qué es lo que tiene que, cómo debe de ser? Tito capítulo 2. Tito capítulo 2 del verso 1 al 15. Otro que lea usted. Tito capítulo 2 del 1 al 15. Amén. Vemos ahí cómo debe de ser alguien que anhela el obispado, como empieza diciendo, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? La palabra de Dios, que siempre nos va a llevar a la verdad. Como vimos aquí en lo que estamos estudiando, en segunda de Corintios capítulo 2 y verso 18, un resumen aquí dice, dar gracias a Dios, lo vimos en el primer mensaje. El segundo fue, ni yo le entiendo a lo que escribo, disculpen usted. Dice, nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Fue el segundo mensaje. El tercero fue olor grato o de muerte. Siempre van a haber dos lugares donde usted quiere ir, a lo bueno o a lo malo. Aquí el tercer mensaje fue olor grato por Cristo o olor de muerte para condenación. Y este que estamos estudiando ahora dice, podemos sacar cinco puntos para ponerlos en práctica. Dice, puntos que debemos poner en práctica. Uno, ser agradecido por todo lo que Dios nos ha dado, más por nuestro Señor Jesucristo, que vino a redimirnos de todo pecado. En el punto 2, más que vencedores por Cristo, está en Romanos 1:37. Predicar el Evangelio a toda criatura, Marcos 16:15. El 4, somos grato olor en Cristo, ya lo vimos en 2 de Corintios 2:15. El 5, no somos como muchos que medran falsamente. Ya vimos lo que dice la palabra de Dios y vimos muchos pasajes. Pero vamos a ver lo que dice Juan, un par de pasajes nomás y terminamos. Levánteme la mano el que quiera leer. No todos en junto. Juan 7, 14 y 18, el hermano Eddie va a leer. Amén. Miren qué valor de estas gentes de decir, ¿y de dónde sabe esta doctrina y esta letra? Si el mismo Jesucristo es el verbo de Dios, miren qué ignorancia. La forma que él le citaba la Biblia, ellos eran maestros, pero aprendían de otros hombres y seguían la rutina, pero vemos que Cristo era el que les enseñaba aquí la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Juan 17. Juan 17, del 1 al 3. ¿Otro que quiera leer? Usted. Juan 17, del 1 al 3. Amén. Entonces, ¿cuál es la verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? ¿Por medio de qué conocemos a Dios? Por medio de la palabra de Dios. Vamos a leer lo que sigue diciendo del 14 al 20. ¿Otro que quiera leer rapidito? Usted, lea, hermano. Sí, 14 del mismo. Al 20. Amén. Miren qué hermoso lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña ahí, de que Él oró por los que envió para que el Evangelio siga creciendo. Entonces, aquí termina la enseñanza. Vamos a orar para quedar despedidos y que yo pueda seguir leyendo mucho mejor. Amén. Padre que estás en los cielos, te doy gracias, Señor, por este momento, Padre, que nos has permitido escuchar tu palabra, mi Dios. Ayúdanos, Padre amado, a permanecer en tu verdad, que es la palabra de Dios. Te damos gracias, Padre, por este momento, mi Dios. Te suplicamos, Padre amado, que envíes, Padre, tu Espíritu a cada alma, Señor, que no conoce, Señor, de tu obra, Señor, salvadora, mi Dios. Úsanos, mi Dios amado, para poder expandir tu palabra, mi Dios. Usa a nuestro pastor Timoteo, que está lejos, Señor. Tráelo con bien y pasa a su hogar, mi Dios. En el nombre de Jesús te suplicamos, Señor, por el siguiente servicio que está por empezar, mi Dios. Lo ponemos en tus manos, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén.